Encontramos en nuestra tercera semana de esta serie de cuatro mensajes que hemos llamado Yo lo merezco. La primera semana estudiamos, si ustedes recuerdan, estudiamos la historia de un hombre, de un ladrón que merecía la muerte, que merecía la condenación, pero Dios, Jesucristo, le dio vida. La segunda semana estudiamos acerca de la historia de una mujer que fue sorprendida en el acto sexual del adulterio y cómo ella merecía ser condenada y ser apedreada, pero el Señor Jesucristo tuvo misericordia de ella. La próxima semana vamos a estudiar la historia de un hombre que merecía ser descalificado por lo que hizo, pero Jesucristo le dio una segunda oportunidad. Así es que usted no quiere perderse la próxima semana. Y hoy, en esta mañana, en esta ocasión, nosotros vamos a estudiar la historia de un pequeño hombrecillo, de un pequeño hombre que estaba batallando con un gran pecado. Él tenía un problema, es la historia de Zaqueo. Y para los que estudiamos y crecimos en la iglesia, sabemos la historia de Zaqueo, que era un chaparrito así, y cantábamos, ¿verdad?, en la escuela dominical. Pero hay varias razones por qué estudiar la historia de Zaqueo. No solamente para ver qué tan chaparrito él era y cuál era su pecado, sino cómo Jesucristo tuvo compasión de él. Cómo Jesucristo le dio una segunda oportunidad. Cómo Jesucristo no le dio lo que merecía, sino que mostró su amor, su misericordia para con Zaqueo. Una de las cosas, de los sentimientos quizás más difíciles para nosotros es ser rechazados, ¿cierto? Algunos de nosotros en alguna parte de nuestra vida hemos sido rechazados. Algunos de nosotros desde pequeñitos nos decían quizás nuestros papás, yo no te quiero, o tú no eres mi hijo o mi hija y no vales nada. Y éramos rechazados de alguna u otra manera. En la escuela, algunos compañeros también nos rechazaban. ¿Cuántos de ustedes se acuerdan antes de los iPhones, de los smartphones, de los tablets? Antes de todo eso, no teníamos nada eso. ¿Y qué hacíamos los niños cuando estábamos pequeños? No había ni teléfono, es más, en nuestra mayoría de nuestras casas. Así es que lo que hacíamos es salir, abrir la puerta de la casa y salir afuera. Muchachos, niños, ustedes pueden hacer eso. Se le da vuelta así a la chapa y la jalas y sales hacia afuera y puedes ver el sol de afuera y puedes jugar allá afuera. Es interesante cómo nosotros antes nos entreteníamos sin ningún iPhone, sin ningún teléfono, ¿cierto? Sin ninguna tablet. Es más, por horas y horas mi papá y mi mamá nos llevaban de una ciudad del estado de Sonora a Baja California, horas y horas manejando en el desierto y no había nada. ¿Y sabes qué? No teníamos tablets. El carro no tenía DVD player enfrente. Es más, por favor, no tenía ni aire acondicionado. Así es que abríamos las ventanas. Llegábamos así chinitos, llegábamos allá donde íbamos. Pero buscábamos la manera de entretenernos con alguien, con algo. ¿Cuántos de ustedes jugaron a las escondidas? ¿Alguno de ustedes jugó a las escondidas cuando estaba pequeño? ¿Cuántos de ustedes jugaban a las cebollitas? ¿Sí sabe lo que es eso? Uno se agarraba de un poste y luego otro se agarraba del otro y luego del otro. Y había otro equipo que tenía que jalarlos de uno por uno, ¿verdad? Y que el equipo que jalara a todos, ¿verdad?, es el que ganaba. ¿Cuántos de ustedes jugaron? A este juego me encantaba jugar a mí en la secundaria y en la primaria. Que se ponían dos equipos, uno parado allá en la pared y otros se agarraban de él, agachados así, ¿se acuerdan? Y uno venía corriendo del otro equipo y decía, ¡Chinchilagua, es arriba de un burro! ¿Verdad? Y se brincaba y tenía que caer hasta el mero enfrente y luego brincaba el otro y brincaba el otro hasta que estaba todo el equipo arriba de los otros que estaban agachados y tenían que agarrarse bien porque los otros empezaban a sacudirse hasta que lo tumbaran a otro. Sin tablet hacíamos eso, ¿sabías? Sin iPhone hacíamos eso. ¿Cuántos de ustedes jugaron a las canicas? ¿Eran buenos para las canicas? Unos le tiraban así, mi hermana, ¿verdad? Le hacía la canica así y me caía gordo porque era mejor que yo, era muy buena y me ganaba todas las canicas. Salíamos y jugábamos a cualquier cantidad de cosas. Lo más triste era cuando jugábamos algún de ambos equipos y siempre había dos que elegían los equipos, ¿se acuerda? No, pues tú elige los equipos. Y estábamos todos alrededor a ver que ojalá nos agarre el que es más bueno y con el equipo más bueno. Y empezaban a escoger a uno y luego al otro y luego al otro. Y tú te quedabas ahí y esperabas, ibas viendo cómo a poco se iban escogiendo a los otros y no te escogían a ti. Hasta que quedabas a lo último y pues a este, ¿verdad? Ya no quedaba otro. Te sentías the biggest loser in the world, ¿verdad? Y te sentías rechazado. cuando estábamos pequeñitos y era el sentimiento más difícil. O simplemente te decían, sabes que tú eres bien malo, no vas a jugar con ningún equipo, vete para allá. Y, ¿verdad? Así se iba uno, todo desanimado, todo triste. Es un sentimiento bien duro. Y cuando empezamos a crecer, muchas veces en las relaciones somos rechazados. ¿A cuántos de ustedes se animó alguna vez, o quizás cuando estaban chiquitos le hacían eso, agarraban una hoja del papel, ¿verdad?, con un lápiz y leían, ¿quieres salir conmigo? Y un cuadrito sí, y un cuadrito no, ¿verdad? Y se lo daban a su amigo, ¿verdad?, porque no tenían el valor para dárselo a la niña, ¿verdad? Se lo pasaban a su amigo, ve y pregúntale si quieres salir conmigo. Y la niña marcaba sí, yeah, ¿verdad? Pero cuando marcaba no, ¿verdad? No queríamos ser rechazados, no nos gusta ese sentimiento de ser rechazados. Aunque hay algunos que somos, ¿verdad? Más se pierde ella, ¿verdad? Si no quiere salir conmigo, ella se lo pierde. Es así como yo le digo, ¿verdad?, a la exnovia que tenía, tú te lo perdiste, mira lo que te perdiste. Y tu esposo todo gordo, pelón, ¿verdad? Y mira, yo todavía tengo pelo, ¿verdad? Te lo perdiste. Y hay otros que no, hay otros que son bien sentidos, ¿verdad? Y no les gusta ser rechazados. Hoy en día podemos ver en los medios sociales, ¿cuántos de ustedes tienen Facebook, Instagram, Twitter? Y pueden ver cuántos amigos, ¿verdad?, ustedes tienen. Y de casualidad ves el Facebook o el Instagram de tu amiga y tiene 800 seguidores. Y tú nomás tienes 20. You're such a loser, ¿verdad? Tienes 20 seguidores solamente. Y puedes medir la popularidad hoy en día. ¿Cuántos de ustedes tienen más de 100 seguidores en Facebook o en Instagram? Levante la mano. ¿Cuántos de ustedes? 1, 2, 3, 4, 5, 6. La siguiente pregunta es, ¿conocen algunos de sus seguidores o nomás le dan, hacen clic y aceptan al que sea, ¿verdad? Para decir que tengo muchos amigos. ¿Por qué? Porque queremos ese sentimiento de sentirnos aceptados y no rechazados. No queremos ser rechazados por nadie. Cuando mandas un mensaje a alguien, ¿verdad?, le dices, hey, ¿cómo estás? Y te quedas esperando a que te responda, ¿verdad? Y pasan 10 segundos y nada. Pasa un minuto y nada. Pasa un día entero y no te responde. 3 días, 4 días y finalmente te responde, ¿verdad? Porque te responde, porque te va a ver más tarde y tiene que responderte, ¿no? Y qué mal te sientes cuando alguien no responde a tus mensajes. Te sientes, el mensaje que te están mandando es decir, no me interesa, estoy más ocupado en otras cosas, no me interesa saber de ti. Y uno se siente rechazado. Cuando todos tus amigos tienen novias y tú no, ¿les ha pasado eso? Salen, vamos a salir en parejas a comer pizza y tú estás como... ¿Y yo con quién voy, verdad? Yo no tengo, no voy a ir, me siento mal. Es más, a mí ni la pizza me gusta. Y nos sentimos dejados fuera. Cuando tu matrimonio no funciona y has invertido tanto en el matrimonio y de repente te dices, ¿sabes qué? Ya no te quiero. Y quiero que me des el divorcio. ¿No te sientes rechazado? O simple y sencillamente se va y te dejan sin darte una explicación y tú haciéndote preguntas, ¿qué pasó? ¿Qué hice mal? Los hijos de parejas divorciadas generalmente se ponen a pensar, ¿qué fue lo que yo hice? ¿Fue mi culpa, mamá, que mi papá se haya ido? ¿Fue mi culpa, papá, que mi mamá nos dejó? Y se sienten ellos rechazados por la persona que se va. Zaqueo era un hombre que tenía ese problema. Se sentía rechazado. Y vamos a leer la historia en Lucas capítulo 19, versículo 1 y 2 en adelante. La historia de Jesús y el pequeño hombre Zaqueo. Lucas 19, 1 y 2 dice así. Jesús entró en Jericó y comenzó a pasar por la ciudad. Había allí un hombre llamado Zaqueo. Era el jefe de los cobradores de los impuestos de la región y se había hecho muy rico. Quiero explicarles un poquito acerca, nos vamos a detener ahí antes de seguir leyendo. Quiero explicarle un poquito acerca de por qué Zaqueo era rechazado. Había por lo menos 4 razones por la cual Zaqueo era rechazado por toda la ciudad, no nomás por unos cuantos. Por unos cuantos haters, ¿verdad? No, por toda la ciudad, por todos los que conocían a Zaqueo. Era odiado por sus compatriotas. ¿Por qué? Porque como dice la Escritura, era cobrador de impuestos. ¿Y a cuántos de ustedes les gusta pagar impuestos? Abril 13, 15, por ahí, ¿verdad? Tenemos que pagar los impuestos. ¿Cuántos de ustedes están? ¡Yes! Ya llegó la temporada de impuestos. Voy a pagar mis impuestos yo. ¿Cuántos de ustedes les gusta eso? Cuando van a la tienda y dicen, ok, cuesta 99 centavos. ¡Yes! Tengo que pagar 8% de impuestos. Cóbrame los impuestos. Es más, cóbrame doble los impuestos. ¿Cuántos de ustedes dicen eso? ¿Verdad que no? Siempre nos quejamos. ¿Por qué me cobras impuestos? Aquí dice 99 centavos y me estás cobrando 1.16. ¿Por qué? Pues tienes que pagar impuestos. Zaqueo era un cobrador de impuestos. Zaqueo era odiado por eso. Pero para poder obtener el puesto de cobrador de impuestos, Zaqueo tenía que haber sobornado a otro cobrador de impuestos para que le diera un puesto. El Imperio Romano había conquistado a los judíos y el Imperio Romano demandaba impuestos de todas las gentes y pueblos que habían ellos conquistados. Entonces lo que hacían ellos, contrataban de esa misma gente para decir, ok, tú eres encargado ahora de cobrarle los impuestos a toda esta región. Y tú le vas a cobrar los impuestos a ellos. Pero este era un muy buen trabajo para aquella persona. Dice que Zaqueo era muy rico, ¿verdad? ¿Por qué? Porque era cobrador de impuestos. Para poder ser cobrador de impuestos, tuvo que sobornar a alguien para poder obtener ese puesto. Por eso era odiado Zaqueo, ¿verdad? Sabía que era un hombre corrupto. En segundo lugar, él cobraba los impuestos a los judíos para el gobierno romano. O sea que era considerado como un traidor. ¿Cómo es posible que tú le estés cobrando impuestos a tus propios hermanos? Es más, en el Antiguo Testamento la Biblia le dice, hey, cuando prestes a alguien, cóbrale impuestos, pero no le cóbrale intereses, pero a tus hermanos no les cobres intereses. A tus hermanos judíos no les cobres. Ayúdalo, pero no le cobres intereses. Y Zaqueo era un cobrador de impuestos. Era corrupto, era considerado un traidor a los judíos. Zaqueo trabajaba para el gobierno romano y los romanos eran odiados porque eran bien corruptos y despiadados con los judíos y con todos los demás otros pueblos. Y en cuarto lugar, no solamente Zaqueo era cobrador de impuestos, sino que era jefe de los cobradores de impuestos. Y era muy, pero muy rico. ¿Por qué era tan rico Zaqueo? Porque cuando llegaba a una casa, hey, soy Zaqueo y vengo a cobrarte los impuestos del gobierno. Y la gente abría la puerta y vamos a decir que esa familia debía $100 de impuesto. Zaqueo lo que hacía era cobrarle $150 de impuestos. Le pagaba los 100 al gobierno romano y se quedaba con $50. Y antes no había manera de meterse a la computadora en su iPhone y decir, ok, espérate, ¿cómo que 150? Aquí dice en Roman US, aquí dice que nomás debo $100. ¿Por qué me estás cobrando 150? No había manera de eso. Ellos tenían que decir, si él dice 150, son 150 lo que le debo al gobierno romano. Y se quedaba él con su parte, con su tajada. No solamente eso, que aparte de su trabajo, todos los demás cobradores de impuestos que trabajaban bajo Zaqueo también le daban una parte a él. Imagínate cuánto dinero no tenía Zaqueo y cuánto odio no tenía la gente para con Zaqueo. Ni siquiera tanto lo odiaban, déjeme decirle, tanto odiaban a Zaqueo y a los cobradores de impuestos que ni siquiera eran permitidos entrar a la sinagoga de los demás judíos para adorar a Dios. No podían entrar, no los dejaban entrar. Querían venir ellos los domingos o los sábados en ese entonces a adorar a Dios y les decían, no, tú no puedes entrar aquí, no eres digno, no eres permitido. Es más, vete, te odiamos antes de que te demos cuerda. Tanto así era rechazado Zaqueo por lo que él era y por lo que él hacía también. Póngase a pensar en la vida de Zaqueo. ¿No piensan ustedes, no creen ustedes que después de un tiempo, después de que ya tenías su trabajo, que tenía él su trabajo, ¿no se te figura que Zaqueo estaba cansado de ser rechazado? Una y otra y otra y otra vez. Rechazado por todo mundo. Quizás tú has experimentado eso también. Quizás tú se has sentido rechazado por algún amigo. Y por más que haces la lucha de encajar con él o de reconciliarte con él o de establecer una amistad con esa persona, constantemente te está rechazando una y otra vez. ¿Cómo te sentirías? ¿O cómo te has sentido por ser rechazado? Algunos de ustedes crecieron quizás sin papá o sin mamá porque se fueron, los dejaron. ¿No tienes ese sentimiento de decir, bueno, ¿y por qué mi papá se fue? ¿Por qué mi mamá nos dejó? ¿Qué hice yo? ¿Hasta cuándo él o ella va a venir a conocerme, a visitar? Tenemos un amigo en otra iglesia que él nunca había conocido a su papá hasta los como 25 años. Se animó a ir a Tucson, enteró que vivía en Tucson, se fue a verlo y a conocerlo, por primera vez conocer a su papá. De Tucson a Phoenix es como una hora y media, dos, si vas al límite de velocidad. En esos 25 años, su papá jamás fue a conocer a su hijo. Imagínate ese muchacho creciendo, sabiendo que su papá andaba por ahí y que no le interesaba conocer a su hijo. El rechazo que ha de haber sentido, el sentimiento que ha de haber tenido por años. Zaqueo estaba cansado de sentirse solo. Zaqueo estaba cansado de sentirse culpable. Zaqueo estaba cansado de sentirse desconectado con Dios porque ni siquiera lo dejaban entrar a la iglesia, a la sinagoga para adorar a Dios. Pero tenía mucho dinero. Pero era un hombre rico. Hoy en día nosotros creemos que los ricos la tienen bien hecha. ¿Cuántos de ustedes creen que los ricos tienen bien hecha ya su vida? No se preocupan por nada. Yo he conocido gente que son tan ricos que tienen sus propios jets, sus propios aviones. Y a uno de ellos en particular que yo me quedé, dije, no, esto es imposible. Esto casi es insultante para toda la gente que no tenemos dinero. Estaba él en Europa y dijo, ¿sabes qué? Quiero venir a jugar golf en Scottsdale. Y agarraron su avión, su jet y se vinieron a jugar. Una semana estuvieron aquí en su casa de Scottsdale, porque también tenía casa aquí, jugando golf. Y yo decía, ¿cómo es posible que exista tanta gente que tiene tanto dinero que pueden ir de una casa a una, de un continente a otro, nomás para jugar? Zaqueo tenía mucho dinero. Y hoy en día nosotros creemos, los ricos la tienen hecha. Tienen las casas más hermosas arriba de la montaña. Tienen una alberca que le llaman Infinity Pool, de esas albercas que están ahí y que no tienen orilla, que el agua sigue corriendo, que parece bien bonitas, que se ven con luces. Tienen tanto dinero, viven muy bien, tienen pantallas gigantes en cada una de las recámaras o de los cuartos. Yo fui aquí en el norte de Scottsdale, fui a trabajar a una casa donde tenían su propio cine en la casa. Con los sillones así de esos. ¿Cuántos de ustedes han ido al AMC Theater? Que tienen los sillones esos que le aplastas y se reclina y está bien acolchonadito. De esos tenían ahí en la casa. Nosotros tenemos solamente 6 sillas en la casa. Es todo lo que tenemos. Y ese amigo tiene una sala de cine ahí. Con surround system y todo lo que puedas desear ahí. Visten ropa de marca. Usan Prada. Se visten bien, son elegantes. Gastan dinero en ropa y tú no te puedes comprar ni siquiera unos Nike o unos Vans, ¿verdad? Vas a la tienda o los cargas en internet de esos que se dicen Nike, ¿verdad? Que dicen con Y al final, no con la E, con Y, pero parecen Nike. Tienen carros nuevos, BMWs nuevos. Oh, esperen, el pastor tiene BMW nuevos. Los míos son viejitos, de esos que ya no quiere la gente, de esos. Y creemos que la tienen hecha. Conocen muchas partes del mundo. Nosotros nomás conocemos aquí en Estados Unidos Sedona, Prescott. Y ya no podemos ir más lejos. O en México nomás conocemos de nuestro pueblo hacia acá donde nos vinimos. Y ellos conocen muchas partes del mundo. La tienen hecha. Pueden estudiar en las mejores escuelas del mundo aquí de Estados Unidos. Y pueden pagarlas. Nosotros apenas podemos ir a Apache High School. No que Apache High School sea mala, pero está fea. Lo siento por los que van a Apache Junction High School. Hay gente que los admira por tanto dinero y tanta riqueza que tienen y la posición social. Y no se preocupa por lo que la otra persona piense de ellos. Creemos que la tienen hecha. Mas sin embargo, vemos sus matrimonios y pensamos que tienen hecho el matrimonio. La mujer más hermosa, los niños más elegantes, pero nos damos cuenta que dentro después de un tiempo se divorcian porque ese matrimonio no era lo que nosotros creíamos o lo que ellos querían que nosotros quisiéramos. Muchos de nosotros somos como ellos, tenemos miles de seguidores o cientos de seguidores en las redes sociales, mas sin embargo nos sentimos solos. Otros quieren ser como ellos y ellos mismos ni siquiera se sienten bien consigo mismos. Muchos de nosotros nos hacemos llamar cristianos, pero vivimos en una crisis espiritual constante, desanimados, sin deseo de servir a Dios, sin deseo de venir a la iglesia, sin deseos de leer la Biblia. Pero cuando llegamos aquí, oh hermano, ¿cómo está? Hermanita, qué gusto verla. Y aparentamos ser alguien que no somos. Creemos que toda esa gente como Zaqueo la tiene hecha. Pero por dentro están sufriendo rechazo de todo mundo. ¿Cuál era el problema de Zaqueo? Ya vimos algunos de ellos. Pero tenía otro problema Zaqueo. En Lucas 19:3 dice, seguimos leyendo. Zaqueo trató de mirar a Jesús, pero era de poca estatura y no podía ver por encima de la multitud. Aparte de que Zaqueo era cobrador de impuestos, era considerado corrupto, era considerado un traidor, era considerado un rico, y mucha gente, especialmente la gente pobre, odiaba a los ricos, porque muchos de ellos no tenían compasión de los pobres, ni ayudaban a los pobres. Ese era Zaqueo. Aparte de todo eso, Zaqueo, dice la Biblia, que era de una estatura muy corta, o sea que no era alto, era pequeñito. No sé qué tan pequeñito era Zaqueo. ¿Algunos de ustedes se imagina qué tan pequeñito era Zaqueo? Pero cuando uno se pone a estudiar bien la Biblia, se da cuenta que los escritores de los evangelios mencionan a Zaqueo no como alguien pequeñito, sino como alguien más pequeñito de lo pequeñito. O sea que era un chaparrito, quizás era un enanito. De esa manera se refieren a Zaqueo. Es más, Zaqueo era tan chaparrito, era tan enanito, y no quiero burlarme de nadie, que cada vez que estornudaba, ¿verdad?, se golpeaba la cabeza. ¡Achú! En el piso. Zaqueo era tan chaparrito que se subía a la taza del baño y cuando brincaba se quebraba un pie de lo alto que estaba, de lo chaparrito que él era. Zaqueo era tan chaparrito que aunque fumara marihuana no podía llegar muy alto. Así de chaparrito era Zaqueo. Como muchos de ustedes se imaginarán, Zaqueo, ¿verdad?, era de baja estatura. Y dice la escritura que quería ver a Jesús, que lo andaba buscando. En el versículo 4 del capítulo 19 de Lucas dice, así que se adelantó corriendo y se subió a una higuera sicomoro, que estaba junto al camino, porque Jesús iba a pasar por ahí. Ahora, quizás usted dice, ok, corrió y se subió a un árbol, no hay ningún problema, yo hago eso todos los días, yo me subo, me encaramo a los árboles, yo corro todos los días, ese no hay ningún problema. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué Lucas mencionó eso? Déjame explicarle por qué. Porque un judío respetable era costumbre social que él no podía correr, o ella, no debían de correr. Era de una persona que el que corría era una persona inculta, salir corriendo para un lugar a otro. La gente caminaba y caminaban lentos para llegar a algún lugar. Si veían a alguien corriendo, uy, ese que tiene, ¿por qué corre así? Ay, ha de ser un inculto. Y la segunda cosa que era rechazada socialmente, no solamente correr, sino subirse, escalar algo, subirse a un árbol, subirse al techo de algún lugar. Eso no era de una persona respetable, no era de una persona que pudieras decir tú, esa persona, mis respetos para esa gente. Solamente los esclavos se subían a los árboles. Y Zaqueo cometió dos errores, salió corriendo para ver a Jesús y se encaramó en un árbol para ver a Jesús. Imagínate todo, de por sí odiaban a Zaqueo y ahora que lo veían allá arriba, y la razón por qué no ellos se subían, porque usaban vestidos largos, ¿verdad? Y era denigrante que alguien les viera las piernas a los hombres o a las mujeres. Hoy en día entre más pierna enseñas, sí, ¿verdad? Se abren los vestidos, las mujeres hasta acá arriba, se le ve hasta la nuca, hasta acá atrás. No hay problema hoy en día, pero en la sociedad y en la cultura de aquel entonces, ¿verdad?, que te vieran las piernas a ti siendo hombre o mujer, eres de lo peor. Y Zaqueo hizo las dos cosas, salió corriendo y se subió. ¿Para qué lo hizo? Para ver a Jesús. Porque ¿cuál era su problema? Todo el mundo lo odiaba y era pequeñito. Quiero que pongan atención a eso. Y es bien interesante. Cuando Jesucristo contó la historia del hijo pródigo, ¿se acuerdan qué sucedió? Después de que el hijo le dijo a su padre: Padre, yo quiero que me des la parte de la herencia que me corresponde. Ya tengo 18 años y me quiero ir. Ya no quiero estar bajo tu casa porque eres bien mandón. No me dejas salir. ¿Cuántos de ustedes, padres, han escuchado eso de sus hijos? ¿Verdad? Si no, lo vas a escuchar un día, te lo garantizo. Ya, déjame, dame dinero porque me voy a rentar a mi casa. Quiero estar solo. No quiero que me mande nadie. Bueno, este muchacho hizo lo mismo. Dijo: Pa, dame lo que me corresponde de mi herencia y ya me voy. Su padre se lo dio la herencia, se fue, se malgastó todo en casinos, en mujeres, en bebidas, en comidas, en todo. Y cuando se le acabó todo, tuvo que buscar trabajo. Y nadie le daba trabajo, más que una persona que cuidaba cerdos. Y para un judío, cuidar cerdos era lo peor. Y ahí estaba. Y él, ese muchacho decía que deseaba comerse la comida de los puercos. Y se acordó que tenía un padre rico. Y dijo: ¿Qué estoy haciendo aquí? Voy a ir a la casa de mi padre y le voy a decir que me trate como, por lo menos, como uno de sus siervos, de sus esclavos. Así es que regresó. ¿Y su padre qué estaba haciendo? Dice que todos los días se paraba a la puerta del camino de su casa, de su propiedad, viendo a ver si su hijo regresaba. Y en ese día en particular, miró que regresaba un muchacho. Y a lo lejos lo reconoció que era su hijo. ¿Y qué es lo que hizo el padre? Salió corriendo a abrazar a su hijo y a besarlo. En la historia que estaba contando Jesucristo, el hijo pródigo, ¿quién representa al Padre? A nuestro Dios Padre Celestial. Los judíos, al escuchar esa, especialmente los fariseos y los maestros de la ley, al escuchar esa historia decían: ¿Qué? ¿Tú me estás diciendo que Dios, nuestro Padre, Jehová, Yahvé, sale corriendo para buscarnos? ¿Se acuerda que la sociedad de ellos, correr, era denigrante? Sí, tu padre te ama tanto que sale corriendo a buscarte, corriendo a recibirte. Dios así nos ama tanto que sale corriendo a recibirnos. ¿Sabes? Jesucristo tenía algo, ¿verdad? Que amaba a toda la gente que era rechazada. Jesucristo te amó a ti. Que tú eres rechazado por mucha gente y has sido rechazado y vas a ser rechazado por otros. Jesucristo siempre estaba aceptando y consolando a todos aquellos que eran rechazados. Así es como nos ama Dios. Salir corriendo. No le importa lo que la sociedad piense, Él sale corriendo a abrazarte, a besarte, a darte la bienvenida. En Lucas capítulo 8, versículo 43 al 48, encontramos otra historia, la historia de una mujer que por 12 años había vivido con una enfermedad, perdía sangre, un flujo de sangre, y había gastado todo su dinero en médicos para ver si alguien le sanaba, y nadie podía sanarle. Pero un día escuchó de Jesús y dijo: quizás Jesús me puede sanar, quizás Jesús me puede dar una mejor vida. Y entre toda la multitud que iba siguiendo a Jesús, querían escucharlo, querían verlo, querían saber de Él. Entre toda la multitud, ella se abrió el paso y alcanzó a meter su mano para tocar el manto de Jesús. Dice: si tan solo pudiera yo tocar su manto, quedaría sana. Y se abrió paso por toda esa gente, empujando quizás, y otros la empujaban. Imagínense esa mujer haciendo el esfuerzo para meter su mano y poder tocar el manto de Jesús. Y al tocar el manto de Jesús fue sana. Y Jesús dijo: ¿Quién me ha tocado? Los discípulos dicen: ¿Estás loco tú? Todo el mundo te toca. ¿Qué no ves toda la gente esta que anda detrás de nosotros? Ya no sabemos ni qué hacer con ellos. Y tú dices: ¿Quién me tocó? Y la mujer dice que tenía miedo, dice ahí en Lucas. No, dice: alguien me tocó y poder salió de mí. La mujer dice: yo fui, maestro. Yo metí mi mano por entre toda la gente y yo te toqué, maestro. Y Jesucristo la aceptó, la sanó. Lo que nadie más podía haber hecho. Otros hombres la rechazaban porque para una mujer, de por sí en esa sociedad, la sociedad judía era una sociedad muy machista. Y dicen que los mexicanos somos machistas. Ellos son peores que nosotros. La mujer siempre tenía que andar a un lado. Tenía que andar cubierta. No era permitido hablarle a la mujer, a un hombre, delante de la gente. Hoy en día no se pueden callar muchas de las mujeres delante de la gente. Y que una mujer, no podías ni siquiera estar con una mujer cuando ellas tenían su periodo, su menstruación. Y esta mujer por 12 años sufriendo de eso. ¿Tú crees que era aceptada? Todo el mundo la rechazaba. Todo el mundo no quería saber nada de ello, pero Jesucristo la aceptó. En Marcos capítulo 2 encontramos la historia de cuatro hombres. ¿Cuántos de ustedes han escuchado o leído la historia de esos cuatro hombres que tenían un amigo que estaba enfermo? Era paralítico, no podía hacer absolutamente nada. Y estos cuatro hombres agarraron una camilla, echaron a su amigo y fueron a buscar a Jesús porque sabían y habían escuchado que Jesús sanaba gente. Pero este hombre no podía caminar por sí solo, así es que sus amigos dijeron, vamos, yo te llevo, yo te ayudo. ¿Quién viene conmigo? Yo también. Cuatro de ellos tomaron a su amigo y se lo llevaron. Se ponen a pensar, cuatro de ellos fueron y el que estaba ahí, ¿cuántos eran? Cinco. ¿Cuántos se necesitan para jugar básquetbol en un equipo? Cinco. Era miembro del equipo de básquetbol de Jerusalén. Por eso lo llevaban y era bueno. Todos se me quedan viendo. ¿De veras había básquetbol en aquel entonces? No, no está en la Biblia. No había básquetbol. Solamente le estoy diciendo. Lo llevaron sus amigos y al ver toda la gente que estaba alrededor de Jesús, ¿por dónde metemos? Con permiso. Coming through. Y nadie le hacía caso. Estaba lleno. ¿Y qué hicieron sus amigos? Se vieron al techo y dijeron, vamos a subirlo al techo, vamos a hacer un hoyo y lo vamos a bajar. Se subieron al techo, abrieron un hoyo en la casa de donde estaba Jesús. Imagínense, pum, y Jesús predicando. Pum, ¿qué está pasando? Pum. Y hasta que abrieron un hoyo ahí en medio de toda la gente, ¿qué pasó? Y de repente bajan esta cama con este hombre tirado ahí. Y Jesucristo tuvo compasión de él y le dice, hey, levanta tu cama y vete. Ese hombre que había sido rechazado, que quizás lo veían ahí pidiendo dinero, ni siquiera podía levantar la mano porque era un paralítico y le aventaban una monedilla por ahí. Que su familia consideraba que era un estorbo porque no podía hacer absolutamente nada, está enfermo, no sirve para nada, no produce y quizás se sentía rechazado. Tengo que cambiarle la ropa porque ya se ensució. Tengo que darle de comer todo el tiempo, todos los días. Y este hombre, siendo rechazado, Jesucristo lo aceptó. Zaqueo corrió y se subió para encontrarse con Jesús. Quizás tú estás cansado de ser rechazado por mucha gente. Quizás tus amigos no quieren saber de ti, los que tú crees o los que tú quieres como amigos o amigas, y te sientes rechazado. Busca a Jesús. No importa qué tan difícil, qué tan duro estés sumergido en el pecado, busca a Jesús. No importa qué tan lejos te hayas ido de Jesús y de Dios, busca a Jesús. No importa qué tan sucio y perdido te sientas, busca a Jesús. No importa cuánta gente te rechace, busca a Jesús. Algunas veces, ¿sabes? Nosotros tenemos que buscar a Jesús. Tenemos que correr a Jesús. Cuando tienes esa dificultad, tienes que subir a Jesús para poder encontrarlo. Algunas veces nosotros tenemos que alcanzar a Jesús, hacer el esfuerzo para alcanzar a Jesús. Muchas veces nosotros tenemos que esforzarnos de todo lo que el mundo ofrece, nos ofrece trabajo, dinero, cosas materiales, esforzarnos por dejar eso y buscar a Jesús. Eso es lo que tú y yo tenemos que hacer. Si te sientes cansado de ser rechazado, si estás a gusto siendo rechazado, sigue viviendo como tú vives hoy en día. Pero si ya estás harto del rechazo de este mundo, de tus amigos o de cualquier otra persona, busca a Jesús. ¿Por qué? Porque cuando lo buscas, cuando tú buscas a Jesús, puedes encontrar a Jesús. Zaqueo encontró a Jesús. La mujer que tenía con flujo de sangre encontró a Jesús. Esos cuatro hombres y el paralítico que buscaban a Jesús lo encontraron, pero tuvieron que esforzarse. Y no me malinterprete, yo no le estoy predicando que para ganar y buscar y encontrar a Jesús, para ganar la salvación, tenemos que esforzarnos. No. La salvación es gratis. Jesús ya pagó por ella. Pero muchas veces nosotros nos sentimos tan involucrados en el pecado que tenemos que correr del pecado y buscar a Jesús. Eso es a lo que me refiero. De la vida que llevamos, tenemos que salir de ahí. En Lucas 19:5 dice, cuando Jesús pasó, miró a Zaqueo. Imagínense Jesús caminando y con mucha gente alrededor. Había casas, árboles por ahí, animales y mucha gente siguiéndolo. Y cuando Jesús iba caminando, miró el árbol y caminando y enseñando, le dice: Zaqueo, ¿qué estás haciendo arriba del árbol, Zaqueo? Bájate, porque me voy a ir a hospedar a tu casa. Yo no sé si ustedes notaron algo que hizo Jesucristo aquí. ¿Se dan cuenta que Jesucristo al caminar miró a ese pequeño hombre en el árbol? ¿Y cómo lo llamó? Zaqueo. Lo llamó por su nombre. Jesús conocía a Zaqueo. Quizás nunca habían sido presentados personalmente, pero Jesús conocía a Zaqueo. Jesús es Dios. Jesús es el buen pastor que conoce a cada una de sus ovejas por nombre. Y al ver a Zaqueo ahí, que quizás jamás lo había visto, le dice: Zaqueo, bájate de ahí. ¿Qué estás haciendo ahí? Ven conmigo, Zaqueo. Si tú te sientes rechazado por alguien, recuerda, Jesucristo es el buen pastor y te conoce por tu nombre. Jesús te ama. Y no importa lo que otras personas digan, Jesús te conoce tal y como tú eres. La segunda cosa que me llama la atención aquí, que le dice Jesucristo a Zaqueo, aparte de que lo conoce por su nombre, le dice: baja enseguida, Zaqueo, debo hospedarme hoy en tu casa, debo de ir a tu casa. Muchas veces nosotros, yo soy muy malo para recordar los nombres, tú me dices tu nombre y se me olvida. Es más, soy tan malo para recordar nombres que cuando le digo a Gloria: oye, es Gloria, ¿dónde está el Jonathan, la Jennifer y el Jeffrey? ¿Verdad? El primero que andaba buscando era el Jeffrey, ¿verdad? Y se me olvida. Y a veces le digo: oye, ¿y tu hijo? El más grande, ¿dónde está tu hijo, el más grande? Porque a veces estoy pensando otras cosas y se me olvida. Soy tan malo para los nombres. Mi papá, yo creo que eso lo heredé de mi papá, ¿verdad? Le habla a sus hermanos y le dice: oye, es tú, Héctor, Juan, Lalo, hasta lo último se acuerda del nombre de él. Tú, ven para acá. Pero Jesús no es así. Jesús se recuerda tu nombre todo el tiempo. Jesús te conoce tal y como tú eres. Y quizás es Jesús quien te está hablando en esta mañana a ti. Quizás Jesús te está hablando por tu nombre y te está diciendo, y tú sabes a quién estoy hablando. Y tú sabes que Jesús está hablando de ti, que Dios te está hablando a ti para que arregles tu estilo de vida, ese estilo de vida que has estado practicando que no agrada a Dios. Quizás en la escuela o en el trabajo tú eres otra persona. Sí, vienes a la iglesia, muy bonito, muy bonita, y lo que quieras, pero allá afuera eres otra persona, y Jesús te está hablando por tu nombre, y te dice: deja ese estilo de vida, ven, porque yo tengo vida, y tengo vida en abundancia para ti. Tú sabes que quizás Dios está hablando a ti en esta mañana por tu nombre, y te está diciendo: deja de afanarte por el trabajo y las cosas materiales, búscame a mí, confía en mí. Y vas a ver cómo yo abro las ventanas de los cielos y derramo sobre ti bendición hasta que digas: ya no puedo más, ya no quiero más. Quizás es Dios, tú sabes que Dios está hablando a ti por tu nombre en esta mañana. Y te está diciendo: deja de vivir esas dos caras. Deja de ser un cristiano muy bonito el domingo, pero lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado eres otra persona. Deja de vivir así. Y vive totalmente para mí. Tú sabes que quizás en esta mañana Dios está hablando por tu nombre y te está diciendo: empieza a confiar en mí. Confía en mí. Empieza a diezmar, empieza a ofrendar, empieza a confiar en mí. Y vas a ver cómo nunca te va a hacer falta nada. Quizás tú sabes que Dios está llamando por tu nombre y te está diciendo: deja de vivir una vida cristiana mediocre. Que nomás vienes los domingos, todo derrotado, y sí, alabaré, alabaré, y te vas tal y como entraste. Porque estás esperando que con una hora, los domingos en la mañana, tú puedas transformar toda tu vida. Y cuando no es así, el cristianismo es un estilo de vida, oración, lectura de la palabra, servicio, todos los días, no nomás los domingos en la mañana. Y quizás Dios te está hablando a ti por tu nombre, y te está diciendo: tú, María, José, Tania, ven a mí, ven a mí. Estás cansado de ser rechazado, busca a Jesús. Y sabes que búscalo de tal manera que no importe lo que la demás gente te diga, que no te importe lo que otros digan. Imagínense todo lo que estaban hablando de Zaqueo. Cuando vieron a Zaqueo encaramado ahí arriba, enseñando sus piernas, corriendo: ¿a dónde vas, Zaqueo? ¿Por qué tú corres? Eso es indignante. ¿Por qué andas corriendo? Pero él sabía que iba a encontrarse con Jesús e iba rápidamente a buscar a Jesús. No importa lo que diga la demás gente, busca a Jesús. No importa lo que digan tus parientes, busca a Jesús. No importa lo que diga tu novia o tu novio, busca a Jesús. No importa lo que digan tus padres, busca a Jesús. En Lucas 19, versículos 6 y 7, Zaqueo bajó rápidamente después de que Jesucristo le habló, y lleno de entusiasmo y alegría, no le importaba lo que la gente estaba murmurando, llevó a Jesús a su casa, pero la gente estaba muy disgustada y murmuraba. Fue a hospedarse, decían, a la casa del pecador, este hombre de mala fama. Y no se dan cuenta de lo que sucedió aquí. Los religiosos, los maestros de la ley, los fariseos, los sacerdotes, fueron los primeros que empezaron a criticar y a murmurar a Jesús por causa de Zaqueo. ¿Qué no sabe Jesús? Jesús, espérame, yo sé que vienes de otro lugar. Déjame explicarte quién es este hombre. Todo mundo odia a Zaqueo. Nadie quiere comer con Zaqueo. Ni aunque él le dispare los tacos y los burritos, nadie se los acepta. ¿Por qué? Porque es un traidor, es un cobrador de impuestos, roba, es un ladrón. Tú no puedes ir a comer con él. Ni siquiera, ¿viste cómo salió corriendo y cómo se encaramó en el árbol? Tú no sabes quién es Zaqueo. Mejor ven, yo te invito a comer a mi casa. Yo voy a la iglesia, yo voy a Iglesia Encuentro. Y voy casi todos los domingos a Iglesia Encuentro. Es más, yo sirvo en la alabanza. Yo sirvo en el ministerio de niños. Así es que tú tienes que ir a mi casa, Señor. Yo no soy como ese patético Zaqueo. Yo no soy como ese perdedor, ese pecador de Zaqueo. No, ven conmigo. Yo soy mejor, decían. Ten cuidado que tú no seas como uno de esos religiosos sacerdotes criticando a aquel o aquella que está batallando con el pecado. Murmurando del pastor o de los hermanos que están trabajando. Murmurando de aquella pareja. Se me hace bien interesante que de toda la gente que andaba con Jesús, sí había gente que amaba a Dios y servía a Dios de una manera, pero ¿quién escogió Jesús para ir a comer? ¿No fue al más odiado de toda la ciudad, de toda la región? ¿No fue al pecador más grande de toda la región? ¿No fue aquel que necesitaba de un doctor más desesperadamente que todos los demás? La Biblia dice, Jesucristo dice que ha venido a sanar a los que necesitan ser sanados, no a los que ya son sanos. A mí me encantaría poner un letrero allá a la entrada, enfrente, para que cada persona que entre lo pueda leer, y poner algo como: todos los pecadores son bienvenidos. Porque creemos que venir a este edificio con este grupo de gente que llamamos la iglesia, solamente los santos, solamente los más buenos son los que pueden venir. Es más, quizás tú has sido uno de esos que dicen, yo no puedo ir a la iglesia porque he hecho cosas tan malas que Dios no me va a aceptar, que se va a caer el edificio. Mira, mira alrededor de ti. Si tú eres de esos que piensas, mira a tu alrededor, cada uno de los que estamos aquí somos como tú o peor que tú. Y no se cayó el edificio, sino que Jesucristo nos aceptó, nos amó. Nos abrazó, corrió hacia nosotros. En el versículo 8. Mientras tanto, Zaqueo se puso de pie delante del Señor y dijo: Señor, daré la mitad de mi riqueza a los pobres. Y si estafé a alguien con sus impuestos, le devolveré 4 veces más. Yo no sé si ustedes entienden esto, pero Zaqueo, ese hombre que era triste, que estaba quizás amargado por haber sido rechazado por todo lo que él era. Quizás él mismo se sentía mal todas las noches que llegaba y decía, pero ¿por qué yo hago esto? Nadie me quiere porque lo que yo hago. ¿Por qué engañé a aquella familia? ¿Por qué estoy recibiendo dinero de otros? Y quizás no podía ni vivir consigo mismo. Hasta que dijo, tengo que encontrar ayuda. Y quizás él se enteró que Jesucristo había aceptado a otro cobrador de impuestos como Mateo y lo había abrazado y le había dicho, ¿sabes qué? Tú vas a ser parte de mi equipo. Y quizás Zaqueo decía, si Jesús aceptó a Mateo, que era igual que yo, quizás él me pueda aceptar a mí también. Y Jesús corrió, y Zaqueo corrió a Jesús, buscó a Jesús. Y fue ahí donde Zaqueo fue transformado por el amor de Jesucristo. Cuando Jesús le habla, le dice, Zaqueo, ven acá, quiero pasar tiempo contigo, Zaqueo. No importa quién tú eres, no importa lo que tú hayas hecho, no importa cuánta gente te odie, yo te amo, Zaqueo, quiero pasar tiempo contigo. quiero ser tu amigo. Y ¿sabes qué? Ahí fue donde Zaqueo fue transformado por el amor de Dios, por el amor de Jesucristo. Y esa transformación hizo algo en su vida. Ese amor transformó la vida de Zaqueo. Y Zaqueo se levanta en esa ocasión y les dice: ¿sabe qué, Señor? Voy a dar la mitad de mis riquezas a todos los pobres. Y si alguien ha engañado, le voy a dar 4 veces más de lo que le quité. ¿Y se acuerdan quién era Zaqueo? Era un cobrador de impuestos. Así que yo creo que empezó a formarse una línea ahí, ¿verdad? Para decir, 4 veces más, a mí me quitó $50. Imagínate lo que me va a dar. Y Zaqueo empezó a hablar de eso y hacer eso, no para ser aceptado por Jesucristo, sino porque ya había sido aceptado por Jesucristo. ¿Se da cuenta? Nosotros no hacemos buenas obras para ser salvos, hacemos buenas obras porque ya somos salvos. ¿Entiende eso? Zaqueo hizo lo mismo, no dijo esto para ser aceptado por Jesucristo, lo dijo porque Jesucristo ya lo había aceptado. Jesucristo ya le había dicho: Zaqueo, yo quiero ser tu amigo, yo quiero estar contigo. Para que usted pueda ponerlo en perspectiva, la ley decía que solamente si tú dabas 1/5 de tus ingresos para los pobres es aceptable. 1/5, y muchos de ustedes creen todavía eso, ¿verdad? Y 1/5 para los pobres, ok, ya estás bien, ya ayudaste a los pobres, porque di 1/5 de mi salario a los pobres. No solamente eso, la ley judía decía que si tú le robabas algo a alguien, tenías que pagarle el 100% de lo que robaste, devolver lo que robaste, más un 20%. O sea que tenías que regresar el 120% de lo que habías robado. Eso era lo que la ley decía. Si te agarraban robando, tenías que regresar todo más un 20%. Zaqueo dijo: no, yo voy a dar la mitad de mi riqueza a los pobres. No solamente 1/5 de mi riqueza, la mitad de todo lo que tengo a los pobres. Dios, si a alguien le ha engañado, Jesús, no solamente le voy a regresar el 120%, le voy a regresar el 400%. ¿Y por qué dijo él eso? Porque él había sido transformado por el Espíritu Santo, por el amor de Jesucristo. Y eso es lo que muchos de nosotros hacemos, ¿saben? El amor de Jesucristo nos transforma y empezamos a hacer cosas extravagantes que nunca nosotros nos habíamos imaginado que deberíamos de hacer o podíamos hacer. Nuestra familia se nos queda viendo como diciendo: ¿cómo eres tonto? ¿Cómo es posible que estés dando? Al contrario, tienes que buscar, tienes que agarrar, tienes que acumular. Y se les hace algo increíble. Pero muchos de nosotros hacemos eso no para ser aceptados, sino porque ya hemos sido aceptados. Yo no sé ustedes, pero yo he dejado trabajos porque me piden trabajar los domingos. Yo digo: los domingos no. Los domingos son para mi Dios, para servirle con todo lo que tengo, para adorar a mi Dios, para alabar a mi Dios. Eso es exclusivo para Él. Y si no me puedes cambiar el horario, busco otro trabajo. Lo he buscado. Cuando estaba joven, muchos de los jóvenes, Dios nos dio la oportunidad desde pequeños de organizar eventos para jóvenes. Y uno de esos eventos era un campamento de jóvenes en La Rumorosa, en el monte ahí, en el bosque, por una semana. Desde el lunes hasta el domingo, una semana, todos los jóvenes, más de 300 jóvenes ahí. ¿Y sabes qué es lo que pasaba cada año? Muchos de esos jóvenes que no les daban vacaciones renunciaban a su trabajo en las fábricas, donde sea, para ir y pasar una semana de convivencia con Dios y con todos los demás muchachos. Decían: esto es importante para mí, mi Dios es importante. Y hacían eso extravagante. Sus amigos decían: ¿cómo es posible que vas a dejar tu trabajo? ¿Tienes buen trabajo? Sí, yo necesito buscar de Dios, yo quiero buscar de Dios. Esta semana estaba platicando con la hermana y se acuerdan ustedes de Amy, ¿verdad? Evelyn. ¿Se acuerdan de Evelyn? Hace como un mes ella vino y me dice: pastor, yo necesito que oren por mí, necesito un trabajo. Oren por mí, necesito un trabajo. Y oramos por ella aquí. Dios le proveyó un trabajo esta semana. Y le pregunté, y le dije: entonces, ¿ya no lo vamos a ver los domingos? No, yo hablé con la persona que me contrató y le dije: si tú me das los domingos, yo te trabajo los sábados por la noche, te trabajo los domingos por la noche si quieres, te trabajo toda la semana, pero los domingos en la mañana es para mi Dios. Y le dieron su trabajo. Y hacemos cosas extravagantes. Muchos de nosotros hemos decidido empezar a dar a Dios los diezmos y las ofrendas. Eso es algo extravagante que solamente lo hacemos los que hemos experimentado el amor de Jesús. porque es algo que no se piensa, es algo que es impensable, va en contra de la sociedad de hoy en día. ¿Cómo es que vas a dar dinero tú? ¿Cómo es que vas a...? Mejor úsalo para otra cosa. Vámonos al casino. Vámonos a Las Vegas. Vámonos a San Diego con ese dinero que tú vas a dar. No, no. Yo voy a dar porque Jesucristo me dio a mí primero. Hay muchas personas raras y extravagantes. Dice así como nosotros. Jesucristo amó a todas esas personas que eran rechazadas. Te amó a ti y me amó a mí. De una manera extravagante. A tal grado de morir en una cruz por ti. ¿No sería bueno que nosotros empezáramos a buscar de Dios? Aunque la gente te rechace, tú eres aceptado por Dios. Si alguien te rechaza, tú eres aceptado por Dios. Lucas 19, 9 y 10, para terminar. Jesús respondió: la salvación hoy ha venido a esta casa, porque este hombre ha demostrado ser un verdadero hijo de Abraham. Pues el Hijo del Hombre vino a buscar ¿a quién? A buscar y a salvar a los que están perdidos. Por eso vino Jesucristo, por ti y por mí. Hoy es el día de la salvación. No es mañana, no es pasado mañana, es hoy en día. Jesucristo vino a salvar a todos aquellos que se habían perdido. Y la salvación fue un precio muy grande, pero la salvación es tan sencilla como el ABC. Tienes que admitir que tú tienes un problema. La Biblia lo llama pecado. Pecado es un sinónimo de desobediencia. Por cuanto todos han desobedecido y están separados de Dios, así como Zaqueo. Por causa de su pecado estaba separado de Dios. Ve, tú tienes que basar tu fe en alguien que te pueda salvar. ¿Quién es ese único que estuvo dispuesto a pagar tu precio para darte salvación y vida eterna? ¿No fue Jesucristo? ¿No vamos a celebrar el próximo domingo la resurrección de los muertos de nuestro Señor Jesucristo? Y sí, nosotros muchas veces decimos, sí, ese es el día de la coneja. ¿Cómo me hierve la sangre cuando oigo a alguien decir, es el día de la coneja? ¿Cuál coneja? ¿Es el día que el Señor Jesucristo fue puesto en una cruz, que murió, fue puesto en una tumba y de esa tumba al tercer día resucitó? Ese es el día que nosotros celebramos, no una coneja. Y Jesucristo es el único que puede salvarnos. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo nosotros aún desobedientes, pecadores, Cristo estuvo dispuesto a morir por ti y por mí. Y en tercer lugar, sé, tienes que confesar ese pecado, esa desobediencia. Creer que Jesucristo es el único que te puede salvar y comprometerte a vivir para Él. Y si confieses con tu boca que Jesús es el Señor, y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, entonces vas a ser salvo. El ABC de tener un encuentro con el Señor Jesucristo, la salvación es hoy, porque Jesucristo vino a buscar y a salvar a todos aquellos que estaban perdidos. Hoy es el día. Si tú dices, pastor, yo no estoy seguro que si muero de aquí voy a ir con el Señor, hoy en día puedes asegurarte. Habla ahí donde estás con Él. Platica con Él y dile, Señor Jesucristo, yo reconozco que soy un hombre pecador, una mujer pecadora, que he hecho lo malo, que te he desobedecido. Perdóname. Ven a mi corazón, Señor Jesucristo. Te recibo como mi Señor y mi Salvador. Tú dices, pastor, ¿sabes qué? Mejor después lo hago. Me da vergüenza delante de esta gente. A Zaqueo no le dio vergüenza salir corriendo. Pastor, después lo voy a hacer porque tengo muchos problemas ahorita. A la mujer no dijo, me voy a quedar aquí sentado porque es imposible que yo pueda entrar sobre esa multitud y tocar el manto de Jesús. Pastor, tengo mucho que hacer. Los cuatro hombres tenían mucho trabajo que hacer, mas sin embargo dijeron, Jesucristo es el único que puede ayudar a nuestros amigos. Hicieron hasta lo imposible para que Jesucristo encontrara a su amigo. A Zaqueo no le importó lo que la gente dijera, pero él quería encontrar a Jesús. Si tú estás en esa situación que te importa lo que otra gente dice, no mereces a Jesucristo. Pero si tú estás harto de ser rechazado, alcanza a Jesucristo. Corre hacia Jesucristo. Busca a Jesucristo. Y lo vas a encontrar. Es bien interesante que Zaqueo subió un árbol por Jesús. Y Jesús subió un madero por Zaqueo. Señor Padre, te agradecemos tu bondad, tu amor, tu misericordia. La compasión que tuviste por este hombre, hombrecillo pecador que había sido rechazado por años por mucha gente, que no tenía amigos, que no tenía ni siquiera conocidos, que nadie quería pasar o ser involucrado, verse involucrado con Zaqueo. Y él estaba harto, cansado de ese rechazo, de esa soledad. Y un día dijo, voy a correr a Jesús. Voy a subir para encontrarme con Jesús. Y tú, Señor Jesucristo, tuviste compasión de él y le aceptaste. Así como has tenido compasión de mí, de todos, mucha gente que está aquí, Señor. Que un día estaban cansados, estaban hartos de ser rechazados por este mundo, de vivir en pecado, de vivir en soledad. Y Señor, tú tuviste compasión de nosotros y nos aceptaste tal y como somos. Gracias, Señor. Y quizás en esta mañana hay alguien que se ha sentido así, que el pecado los ha estado asediando, los ha estado aplastando, el vicio, el alcohol, el cigarro, quizás la corrupción, Señor, andar robando, andar echando mentiras, y se sienten mal con ellos mismos, decir, yo no quiero seguir viviendo de esta manera. Y quizás lo que tienen que hacer esta mañana es alcanzar a Jesús, correr hacia Jesús. Si tú eres uno de esos, ¿por qué no hablas con Jesús y corres hacia Él y le dices, no me importa lo que la gente piense a mi alrededor o mis parientes vayan a decir, yo quiero Jesús, yo quiero tener esa paz, yo quiero tener esa seguridad con Jesús? Si tú eres uno de esos en esta mañana, solamente levanta tu mano. Yo quisiera orar por ti, quisiera saber quién tú eres y orar por ti. Señor, en esta mañana también habemos muchos de nosotros que hemos estado alejados de ti, Señor, que quizás hemos vivido o estamos viviendo, Señor, una vida en el cristianismo que hemos perdido el gozo de nuestro primer amor, que ya no sentimos esa alegría de venir aquí y reunirnos, que entre semana estamos dedicando más tiempo al trabajo, a los afanes de este mundo, a la música que no te agrada, a las cosas que no te agradan, Señor, y por eso nos sentimos más alejados de ti. Señor, ayúdanos a correr hacia ti. Ayúdanos, Señor, a alcanzarte y tocar tu manto para poder sentir tu presencia, tu poder. Señor, rodéanos de amigos y amigas que estén dispuestos a orar por nosotros, a sacrificarse por nosotros, a invertir tiempo en nosotros, Señor, para poder sentir el gozo de la salvación. Y yo sé que hay aquí gente, Señor, que ha estado viviendo una vida mediocre, con un pie en tu servicio y con otro pie en el mundo. Se les nota en el rostro, se les nota en su estilo de vida. Y Padre, tú has venido a darnos victoria. Tú has vencido a este mundo y nos has dicho que nosotros podemos vencer ese mundo, no por lo que somos o por lo que tenemos, sino por de quién somos. Padre, yo deseo esa pasión, esa compasión para mis hermanos en este lugar. Pero yo no puedo hacer nada por transformar sus vidas, pero tú, Espíritu Santo, puedes cambiarles a través de tu palabra, a través del servicio, a través de la oración. Y en esa mañana quizás tú te sientas como algunas de estas personas que hablamos. Tú sabes que Jesús te conoce por tu nombre y te está diciendo en esta mañana, hey, deja de estar haciendo lo que has estado haciendo y ven y encuéntrame, porque quiero pasar tiempo contigo. Si tú eres uno de esos, ¿por qué no hablas ahí mismo y le dices, Jesús, perdóname y gracias por buscarme, gracias por conocerme por tu nombre, ayúdame a dejar de afanarme, ayúdame en mi matrimonio, en mi relación, porque estamos a punto de separarnos, hemos peleado mucho, ayúdame a entregar mi matrimonio hacia ti. Mis hijos, Padre, no quieren saber nada de ti, pero ayúdame a mí a buscarte para que tú puedas buscar a mis hijos. Las finanzas, Señor, estoy batallando con las finanzas, ayúdame a entregarte las finanzas a ti, Señor, a confiar en ti para que tú puedas suplir y prosperar mi familia. Si tú eres uno de esos, ora a Dios ahí donde estás. No solamente ores a Dios, sino haz el esfuerzo de todos los días caminar hacia Cristo. Gracias por tu amor, Señor. Oramos en el nombre de tu Hijo Jesús.